Quiero que hablemos de Anthony Bourdain, Julián, porque todo el mundo está hablando de Anthony Bourdain.
Hubo dos noticias que me conmovieron el día de hoy. Una es que va a salir un disco nuevo de John Coltrane.
Y eso te emociona.
Eso me emociona mucho porque...
¿Cómo es posible eso?
Tenían una grabación perdida que había quedado en manos de la hija, que no era de él, sino de su primera mujer anterior a él. Entonces una grabación posta a posta del cuarteto histórico de él, de 1963, que es espectacular. Ahí ya hay un tema en Spotify, así que los que les gusta el jazz... me gustaría que lo busquen. Y la otra música es todo, es cierto.
Che, gracias a Wally, que ya que estamos en columna de comida, y todo eso, que nos trajo una recontra torta artesanal espectacular, Gracias Wally, abrazo enorme.
Y la otra noticia que sorprendió mucho y dejó de lado es la muerte prematura, 61 años, de Anthony Bourdain, que era un personaje muy singular de la comunicación gastronómica, porque era un personaje que venía de ser como un cocinero completamente ignoto, neoyorquino, con un devenir medio errante, que saca un libro que se llama Confesiones de un Chef, donde cuenta como todas las trastiendas de los restaurantes y cuenta un poco su historia y una historia de drogas, de excesos, pero que al fin y al cabo termina como reivindicando en su libro, que a mí me marcó mucho cuando lo leí. Que en realidad el camino de él había sido el camino errado. Que él estaba como en un camino de excesos, de drogas, que sus colegas de su misma edad, que se habían esforzado, habían trabajado, habían logrado conseguir vidas mucho más prósperas, más lindas y con mejores logros profesionales. Eso derivó después en un personaje casi, que ahora ya va a ser casi mítico, porque el tipo hizo el primer programa de televisión de cocina global, hiper exitoso, donde empezó a viajar por todo el mundo y lo veía gente que no le interesaba la cocina, porque el tipo al fin y al cabo tenía algo que estaba más cerca de la filosofía y del pensamiento gastronómico que... o de un pensamiento cultural. Ahí está, puso Coltrane, qué genio que es. Toca el saxo barito, ¿no? Cosa que Coltrane había hecho en el disco My Favorite Things. Bueno, vamos de hacer columna de jazz.
Te quiero mucho, Julián.
Y Bourdain en ese libro y en esos programas que empieza a contar como más lo que él pensaba de la cocina que el viaje tipo Marley de mirá, estoy comiendo una lombriz.
Claro.
Entonces el tipo cuando empieza a hacer eso empieza a contar mucho de lo que él pensaba del Murphy, empieza a ser muy crítico de la cultura norteamericana de la alimentación y empieza a poner sobre en pantalla, o como diría la señora de Bisman,
cartas sobre la mesa.
¿Por qué Estados Unidos comía mal? ¿Cuáles eran como en esa búsqueda que él tenía de sabores y como de la cosa exquisita? ¿Dónde estaba un poco la verdad de la milanesa? ¿Dónde estaba, al fin y al cabo, la base de cada cultura? Donde critica desde el uso de la energía de los yanquis para cocinar, que habla como que hubo hasta un freno en la inserción de la olla Marmicoque, de la olla a presión, para que los yanquis sigan consumiendo más gas. Entonces, como que cada acto que estaba dentro de las cocinas era un acto político. Cuando él visitó la Argentina, que lo visitó por varios programas, y ahí la tele estaba también...
Estuvo con los pericos, ¿no?
Estuvo con los pericos.
Se comió a tres.
El que critica muy duramente la forma en la que comemos, y la que comemos la carne puntualmente. Dice, ¿cómo el país de la carne, el país de mayor consumo de carne, tiene una cultura tan pobre, y siempre es la carne recocida, y en una sola forma, como es la parrilla? Y eso era un poco el signo de él.
Y acá le dijeron, volvete a tu país, ¿no?
Bueno, no, tuvo entrevistas con buenos cocineros, tiene una entrevista memorable con Francis Malman, que cuenta la leyenda que fue una de las pocas veces donde Francis tuvo que bajar un poco su ego, porque claro, Anthony era hasta hoy el cocinero más prestigioso y más famoso, más influyente del planeta, pero donde se dan charlas muy interesantes sobre qué significa la identidad de la cocina, qué significa en la cultura y en la tradición de un pueblo esa carga de la cocina. Y hay un capítulo que a mí me quedó muy grabado, que él habla de, en un viaje a Alaska, hay pueblos donde tienen permitido matar una foca al año. Y esa foca...
¿Cómo?
Se come de una forma muy tribal desde hace cientos de años, que es la carne cruda, se come en el piso con toda la familia alrededor. Y él se pregunta, ¿quién tiene una relación más genuina, más honesta con el animal que mata? ¿El pueblo norteamericano que pretende... que la carne no tenga ojos y que se tire la mitad de la producción porque no entra en la cadena productiva, porque no tiene valor para el mercado de los supermercados, o estos tipos que tienen una tradición y una forma de que si matás un animal, lo respetás, maximizás su uso, no tirás nada, aprovechás toda la proteína que necesitas, porque en esos climas sería casi imposible sobrevivir sin esa carga de grasa y de proteínas. Entonces, donde realmente hay una razón de ser de qué es lo que se come.
Puso sil, foca, de foca. Capo, Mauro, el mejor de todos.
Entonces, habla en inglés, ¿eh? Recomiendo, más allá de todos los homenajes y ahora como una invasión televisiva, que se ve que no debe haber tantas noticias porque tampoco es tan importante la.
No pasó nada en los últimos días.
Cocinero, recomiendo sí que vean sus capítulos, sobre todo los capítulos en la Argentina, son fáciles de encontrar. Y si les gusta mucho la cocina, que lean su primer libro, porque realmente es muy entretenido. Y muchas de las cosas que hemos hecho en este programa para mí han salido de ese libro. De no comer el pescado donde no hay que comerlo, de que el pan siempre vuelve dejas en la panera, es muy factible que se recicle, de por qué no hay que comer pescado los lunes, de todo ese tipo de historias. Él las cuenta en forma muy graciosa, así que si les gusta la cocina, les recomiendo que lo busquen, porque era un personaje muy pintoresco, muy carismático y que tenía mucho, mucho para decir.
Ponemos Bourdain en Netflix y te sale.
Sí, claro. Es un poco el culpable de que después aparezcan un montón de programas de cocina, ¿no? Digo, de reality.
¿Qué estabas contestando vos a si pongo Bourdain en Netflix? Y ahora vamos con eso.
Que también está en YouTube, lo que no está en Netflix, pero van a encontrarlo por todos lados. Es muy fácil encontrarlo.
Y ahora sí, la respuesta a lo de Calo.
Sí, él inventó un estilo de hacer programas de cocina, que era... programas de cocina que trascendían a la cocina, que era ir a un pueblo y juntarse no con un cocinero prestigioso, sino con alguien prestigioso de la cultura o que podía contarle más cosas que yo hago mi cocina. Entonces él tenía una forma de pensar la gastronomía que para mí es clave, que es mucho más global y mucho más amplia que, no, yo acá lo que hago es ponerle ananá al chancho y con eso hago todo. No, es pensar que cada ecosistema es un sistema. Tiene que ver con la política, con el pensamiento, con las tradiciones y con el futuro. Así que un adiós a Anthony. Léanlo, búsquenlo y se van a encontrar con cosas muy bellas.
Nos quedamos cebados, así que Carlos se va a preparar 3 empanadas ahora.
Rubén de Lanús, escuchame, sí. Todos los programas tuyos son buenos.
Sí.
Pero cuando empezás a traer a este cocinero.
No, ya no va a venir más.
Sí. Sí, es que Doña Petrona.
No vuelve.
A mí no me importa, a mí me gusta el fútbol. ¿Qué nos importa? Tienes razón, lo que comen los gallegos.
Un gran abrazo, ¿eh?